de prensa Jordi Calavera. Y analizaremos al rival del domingo, un rival directo para el Lugo, que hace nada estaba empatado a puntos antes de la llegada de José Alberto con el equipo albivermelho y ahora nos saca 13 de diferencia, está 7 por encima del descenso. Hablaremos de la buena racha del Racing de Santander. Noticias también del Río Breogán y de un bonito homenaje que se va a realizar el sábado en Lugo a uno de los históricos del club, uno de sus 5 máximos anotadores en la Liga CB, el último fue Musa, este del que vamos a hablar es Alfredo Pérez. Y hablaremos también de fútbol sala con Miguel Fuente, con la selección española femenina preparando esa Eurocopa que comienza mañana, y también del Racing Villalbés en la tercera federación. Se va acabando las jornadas y el Villalbés está en zona de playoff y quiere soñar con meterse en la lucha por el ascenso. Pero empezamos hablando del Club Deportivo Lugo, ya digo, hoy hablaba en sala de prensa Jordi Calavera. Y así habla del cambio de estilo del equipo, con diferencias y similitudes entre Joan Carrillo y Íñigo Vélez.
Sí, bueno, al final creo que son dos entrenadores diferentes, porque así se ve reflejado en el campo a través del sistema. Pero sí que es verdad que pues, los dos al final optan con un juego un poco más directo para sacar a banda y cargar el área con centros, que creo que es lo que mejor hacemos.
Bueno, las palabras de un Calavera que el otro día salió pronto en el partido, después de la lesión de Pantich, todavía en la primera parte, ejerció de carrilero en esa defensa de 5 con Íñigo Vélez, ya que el Loureiro pasó al centro de la zaga, un Loureiro que le ha quitado el puesto esta temporada a Calavera en su segunda etapa en el Lugo. Por cierto, Juanpe sancionado con 2 partidos. Jugar con fuego no sale bien, el Lugo seguramente quiso forzar la quinta tarjeta amarilla con él convocándolo para el partido entre Alavés y estando en el banquillo, protestó probablemente de más, se lleva la roja y 2 partidos de sanción. Así que, aunque se recupere, que todavía falta por ver, no va a poder jugar en esos 2 próximos encuentros. Veremos si ya recuperamos, por ejemplo, a Josep Señé. Y el tema del gol, ya lo comentábamos en Deportes Cope Galicia. El Lugo que no ha encajado en los 2 últimos partidos, bueno, un poco por la fortuna, otro poco por Wally y otro por alguna ligera mejora defensiva, pero el problema sobre todo es adelante. 6 goles en 19 jornadas es lo que suma ahora mismo el Lugo. Desde octubre, esa victoria 2-0 ante el Burgos, no se marca más de un gol en ningún partido. Solo el Oviedo marca menos en esta liga. En el Ancho Carro todavía menos goles. Bueno, es que no hay por dónde cogerlo. Al final el tema ofensivo también de este Lugo, y más desde la marcha de Cris Ramos. 20 goles a favor, ya digo, solo supera al Oviedo. 15 jornadas de las 31, casi la mitad sin marcar. Nunca más de 2 goles anotados. Solo hubo 4 partidos en los que se marcaron 2 goles. Todavía estaba Hernán Pérez en el banquillo y también estaba Cris Ramos. 3 de ellos fuera de casa, curiosamente, y 2 se perdieron. O sea que ni siquiera valió anotar esos 2 goles. Se ha marcado 9 goles en el Ancho Carro, 11 fuera. Toda la plantilla menos Cris Ramos suma 13 dianas. 13 dianas con Sebas con 3 goles como máximo goleador. Bueno, al final este Lugo falla en las 2 áreas y por eso es colista de la liga. Y el que llegó a ser colista durante varias jornadas, pero ha salido, y cómo ha salido, ha sido el Racing de Santander, el equipo de José Alberto, que por cierto ha sonado en muchas ocasiones para el Club Deportivo Lugo. Llegó un momento de algunas jornadas, ya unas cuantas, que Lugo y Santander estaban empatados a 18 puntos. Ahora el Lugo tiene 24, ha sumado 6, y el Racing de Santander tiene 37, ha sumado 19. Está 7 por encima del playoff y 13 por encima del Club Deportivo Lugo, que eso sí, ganó allí en la ida en Santander, con lo cual podría ganarle el Average este fin de semana. Pero lo importante para el Lugo es lograr 3 puntos y volver a engancharse un poquito, aunque como muy cerca se quedará 9 de la permanencia, por volver a engancharse un poquito a esa lucha. Pero vamos a hablar, vamos a tierras cántabras para analizar por qué ha mejorado tanto este Racing de Santander con Gerardo Sisniega. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, vaya transformación, ¿no? Porque hace eso, en algunos meses éramos rivales, estábamos empatados en la tabla y ahora miramos casi con envidia al Racing de Santander y a su transformación desde la llegada de José Alberto, porque así hay que decirlo, por lo menos en los resultados.
No, y desde luego para mí el nombre propio de esta temporada del Racing es el técnico asturiano, ¿no? Es decir, hay un Racing antes de José Alberto, claro, y hay un Racing después de José Alberto, y el técnico asturiano ha sido absolutamente clave en el cambio del equipo, en la mejoría de resultados y en que ahora sea un rival francamente complicado en esta segunda división, ¿no? Fíjate cómo son las cosas. Yo creo que el Racing tocó fondo precisamente en la primera vuelta en el Sardinero cuando perdió 0-1 frente al Lugo, con Fran justo en el banquillo que jugaba su segundo partido, que ya ni os acordaréis de él.
Casi no.
Y con un golazo de Cris Ramos que luego pues también ha salido del equipo, ¿no? Claro. En aquel momento el Racing decidió cambiar un poco pues con la línea deportiva que venía del último año y medio, decidió cesar a su técnico, el que le había dado el ascenso a la segunda división, y por eso se le mantuvo, Guillermo Fernández Romo, y apostó por José Alberto, que aquí llegó un poco por la puerta de atrás, un técnico desconocido, nadie daba un duro por él, pero es que ha cambiado por completo el equipo. Primero, la forma de jugar. El Racing era un equipo que jugaba solo fútbol directo, buscaba ganar 0-1 con una ocasión por partido, y ahora intenta jugar desde atrás y es capaz de alternar diferentes estilos de juego en función de lo que le pide el partido. Luego el Racing se limitaba única y exclusivamente a defenderse. Era, te escuchaba decir los problemas que tenía Lugo a la hora de marcar gol. El Racing con José Alberto creo que hizo 9 goles en 20 partidos, es decir, era un drama, en eso ha mejorado claro. muchísimo. Y encima ha sabido mantener la fortaleza defensiva que sí tenía con Guillermo Fernández Romo o José Alberto, ¿no? Hay jugadores que, bueno, desde luego han dado un cambio enorme en su fútbol. Jordi Mbula en banda derecha, un jugador sí. que pasaba desapercibido y ha anotado 6 goles con José Alberto. En la otra banda, Íñigo Vicente, está demostrado porque era uno de los jugadores más cotizados en segunda, también lleva 6 goles desde que llegó el técnico. Y arriba nos faltaba encontrar un 9, es verdad que hemos traído a Rocco Baturina, un croata que no hace muchos goles, pero hace mucho trabajo, es un perfil parecido a Cris Ramos, gana uh-huh. todos los balones en el juego aéreo, aguanta bien la pelota, ha hecho un gol, 2 asistencias, y el equipo ha cogido confianza, juega otra cosa, ha mantenido las virtudes que tenía antes y ha conseguido sí. ser mucho más vertical y tener más calidad a la hora de llegar arriba, con más presencia de jugadores en el área, y eso le ha cambiado por completo. Fíjate los números, 11 partidos con José Alberto, con 5 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas, claro. ¿no? Con lo cual, este Racing es un equipo completamente distinto al que se vio en la primera vuelta aquí en el Sardinero.
Y en una situación muy distinta a la del Lugo, ¿no? Porque ya son 7 de ventaja sobre el descenso, 37 puntos, bueno, si marcamos todos esos de los 50, 13 puntos de 33 tampoco parece demasiado, no ves que los de abajo reaccionen. Supongo que este partido ante el Lugo lo verán como, bueno, podemos ya dejar sentenciado prácticamente a uno, no vamos a resucitar a nadie.
Hombre, eso es evidente, ¿no? El Lugo está en una situación prácticamente dramática, ¿no? Y casi imposible. El Racing, evidentemente, sabe que todavía tiene que sumar puntos, pero ahora mismo ve la parte de abajo con muchísima tranquilidad. 7 puntos en segunda división son un mundo.
Sí.
Tendría que estar perdiendo durante muchas semanas para que algún equipo, si es que se pone las pilas, consiguiese recortar esa diferencia. Porque lo bueno del Racing es que él está sumando, está consiguiendo ganar con cierta regularidad, y sin embargo los de abajo es que no consiguen puntos con regularidad, ¿no? Entonces eso le está permitiendo que ahora mismo vea la parte baja de la tabla con muchísima tranquilidad. De hecho, ya el Racing ha conseguido otra cosa muy importante, además de meter esa ventaja de 7 puntos, que es desde luego lo decisivo. Se ha enganchado a otros equipos, ¿no? Ya no se la juega solo con la Ponferradina,
claro.
como estaba pasando semanas atrás, sino que ahora se ha enganchado en la pelea con otros equipos, como pues, por ahí está el Andorra, está el Sporting, está el Oviedo, está el Zaragoza. Es decir, ya bueno, pues hay más gente en la pelea, y eso hace que ahora no sea vida o muerte solo contra un equipo. Es un partido importante, en caso de ganarlo, evidentemente el Racing daría un salto muy importante hacia la permanencia, pero en caso de derrota saben que la situación no sería dramática.
Es verdad que tiene una buena experiencia el Racing para este partido, ¿no? Que acaba de visitar Málaga ante un equipo con nervios que se está jugando mucho, se acaba de llevar el partido, ¿no? Y eso lo puede aplicar un poco.
Sí, fue un partido raro el de Málaga, ¿eh? Es verdad que el Málaga, fíjate, es un partido donde se demostró que las dinámicas cuentan mucho en el fútbol. El Málaga lo hizo todo para ganar, propuso fútbol, tuvo ocasiones, llevó el peso del partido desde el principio, no le salía nada, y el Racing, que ahora está en racha, está en una buena dinámica, prácticamente hizo 3 tiros a puerta y metió un gol, ¿no? Y acabó llevándose el partido. Pero lo que es verdad es que el Racing juega tranquilo ya este tipo de partidos, fuera de casa también sabe gestionar bien las emociones del rival, y evidentemente pues ha ido cogiendo experiencia a lo largo del año. Ya ha jugado muchas finales el Racing, porque
claro.
al principio ha estado en la zona de abajo, sabe que cada partido pues evidentemente es una final para ellos y sabe cómo gestionarlo. Y ahora con José Alberto, además, han ganado confianza. Creen en sus posibilidades, saben que arriba tienen pegada. Mm. Es un equipo que cuando sale a por el partido tiene calidad para llevar el peso, pero también ha demostrado que cuando juega atrás como en Málaga es letal a la contra, ¿no? Pues con la velocidad de Baturina, Jordi Mbula, la calidad de Pombo o de Íñigo Vicente, es capaz de hacer mucho daño a la contra, ¿no? Con lo que, bueno, pues yo creo que saben que va a ser un partido difícil, van a jugar evidentemente con los nervios y la presión y la necesidad del Lugo, pero aquí nadie se puede relajar, aunque el Lugo sea colista. Si tú te relajas en esta categoría, te meten 3, con lo cual, bueno, el discurso de José Alberto es a muerte, a pelear cada balón, pero con la tranquilidad, lógicamente, de que tienes una renta muy importante con los de abajo.
Las dos últimas, Gerardo, la afición está enganchada, es obvio, y va a responder la parroquia santanderina este fin de semana en Lugo, porque vi que de las 400 entradas ya casi iban por la mitad ayer, o sea que va a venir gente.
Sí, a ver, la afición del Racing es súper fiel. Mira, esta mañana leí una entrevista de Jordi Mbula. Mbula es un jugador que ya lleva 2 ascensos a primera división, ha estado en la cantera del Barça, ha estado en el Mallorca, ha estado en el Mónaco, ha estado en equipos importantes en segunda, y él contaba que lo que más le ha sorprendido del Racing y de Santander y de Cantabria es la afición, ¿no? Él decía, es la mejor afición que he conocido en mi vida. La gente está muy entregada, el Racing lleva muchas temporadas sufriendo y y padeciendo en el fútbol de segunda B o de primera red, después de estar más de 40 temporadas en primera, y la gente está enganchada al equipo, ¿no? Porque además los dos últimos ascensos habían sido, bueno, pues bastante dramáticos. Se descendió prácticamente a falta de 3 meses para acabar la liga y se sufrió mucho. Este año la gente, ahora con José Alberto, se ha enganchado al equipo, está muy metida, hay 15.000 personas en el Sardinero, y la afición del Racing es de las que viaja habitualmente, y sobre todo si son partidos en el norte de España, pues más. El otro día en Málaga había casi 300 aficionados que se habían recorrido toda la península, ¿no? Pues en Lugo seguramente tengamos 400, 500, y la afición siempre responde, y desde luego se hace notar, porque es una afición muy ruidosa en cualquier campo.
Y la última, no sé si tenéis alguna baja importante, ¿y a quién más nos destacas, ¿no? Aparte de la gente de arriba como Pombo, Embula, Íñigo Vicente o Baturina, ¿quién está en el armazón de este Racing haciéndolo bien?
Mira, hemos tenido muchos problemas de lesiones en los últimos meses. Otro de los grandes méritos de José Alberto es que ha sabido sobreponerse a bajas de jugadores muy importantes, pero ahora mismo solo hay un lesionado. Es decir, ahora mismo José Alberto tiene 27 jugadores disponibles, porque tenemos 3 chicos de la cantera que están en la órbita del primer equipo. El otro día ha tenido que hacer 4 descartes y para este partido, en principio, solo mantenemos esa baja. Íñigo Seymaza, que es el capitán, el pulmón en el centro del campo, hoy ha reconocido en sala de prensa que tiene algún problema en la rodilla, pero que le va a permitir jugar y que al final de temporada seguramente pasará por el quirófano. Y jugadores claves, el portero Miquel Pareda, que por fin se ha consolidado en segunda división y que está siendo de los más destacados. El central Rubén Alves, que la temporada pasada jugó en el Ibiza. El Ibiza lo descartó y yo no te exagero, para mí es el central más importante del Racing en los últimos 15 años, es decir, es un jugador de un nivel que está sorprendiendo a todo el mundo, desde luego muy superior al de segunda división, y es un jugador absolutamente fundamental en el armazón defensivo del equipo. Y luego, lo que te digo, la calidad la ponen sobre todo Íñigo Vicente y Jorge Pombo, uno en la media punta y otro en banda izquierda, y arriba vais a conocer a Rocco Baturina, que es un 9, pues como te decía, estilo Chris Ramos, mucho juego aéreo, muy peleón, peligroso, y que es un jugador que también nos ha dado un plus. En esta segunda vuelta fue uno de los refuerzos en el mercado de invierno.
Pues Gerardo, mucha suerte para el Racing. Hablamos estos días también de ese partidazo del domingo, que para el Lugo es una final, y para el Racing, bueno, ya ha cogido un poco de aire, pero quiere seguir con su buena racha. Gracias Gerardo, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego compañeros.
Hablamos ya de baloncesto, hablamos del Río Breogán, que prepara su partido del domingo en la matinal, 12:30, ante casa de Monzaragoza. Un Zaragoza que quiere alejarse de la zona de descenso, Breogán soñar, ¿por qué no?, con los playoffs. Se mide, por cierto, los 2 peores equipos en tiros libres de la liga, una de las asignaturas pendientes del Breogán. La otra era el triple, pero lo ha mejorado en los 2 últimos partidos. Muy buen acierto ante Betis, a pesar de la derrota, y ante Fuenlabrada. Por cierto, Guizán Jap, ahora mismo 5º jugador más valorado de la liga. Una de las estrellas de esta liga. Y también vamos a hablar ahora de estrellas de la liga, porque el Breogán tiene en su historia 5 máximos anotadores de la Liga CB. Alguno muy reciente, como Sanan Musa, otro de la época de los 2000, como Charlie Bell, también Velimir Perasovic en los 90. Y bueno, hace ya bastantes años, en los años 70, Fullerton. Y el primero y el único español fue Alfredo Pérez, que lo fue en 2 ocasiones, además, el único que lo logró en 2 ocasiones. Y él va a tener un merecido homenaje, un merecido recuerdo, este sábado en Lugo. Y de él nos va a hablar uno de los organizadores, José Luis Reboredo. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas.
Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Bueno, lo primero, para la gente un poco más joven, que nos esté escuchando, que no controla tanto de la historia del básquet o la historia del Breo, ¿qué supuso Alfredo Pérez para el Breogán? Ya solo con decir que fue el único español del Breo máximo anotador y 2 veces de la liga, ya no es poco.
Que solamente mantienen esa misma categoría dos fichas que me con mayúscula, Rudy Fernández y el caso de Juan Carlos Navarro, ¿no? Ningún jugador más obtuvo esto en concreto, y el subidón de categoría de la calidad de macho en los años 70 en gran parte fue Juan Alfredo Pérez y sus grandes anotaciones, ¿no?
Y además familia breoganista, ¿no? Porque su hijo también fue importante en la historia del Breo.
Borja Pérez, sí señor, varias veces capitán, varios años capitán de Breogán y un bastión importante en el ascenso del año 99 con Carlos Ruz, Santi Abad, etcétera, etcétera, justamente sí.
Bueno, vamos a hablar de esa iniciativa tan bonita que está prevista para este sábado 18, una tertulia homenaje a Alfredo Pérez a las 11:30. Bueno, cuéntanos un poco cómo va a ser, qué tenéis pensado, dónde va a ser, cómo puede acudir la gente.
Mira, te cuento un poco lo que hay. Nosotros tenemos un grupo en Facebook que se llama Breogán ACB, que recopila un montón de jugadores de baloncesto de toda Galicia, periodistas, técnicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hemos decidido hacer una tertulia en este caso, igual que anteriormente le hicimos a Xuncas hace dos semanas, sí. En este caso a Alfredo Pérez. En esta tertulia, que la realizaremos desde varios puntos por Teams, en Academia Recatero en concreto estará Antonio Seral, estará Paco Rivera y, por supuesto, Alfredo Pérez. Luego también contamos con Tonecho Lorenzo, de Obradoiro, contamos con Chiqui Aramburu, jugador del Madrid, y en este momento, bueno, muy amigo también de él, con Marcos Fernández, jefe de prensa de Breogán, y más sorpresas que no puedo contar, ¿no? Porque es lo que tienen estas cosas, la magia que tienen. Y posteriormente, a la una, al acabar, tendremos un acto, creo que muy importante, y sobre todo sentimentalmente, en la fuente central del Parque de Rosalía de Castro, donde estarán las peñas breoganistas, por un lado, estará la asociación de jugadores veteranos de Breogán. Hace un momento hablé con Julio Bernarde, presidente de la Federación Gallega, sí. Y dije que hace todo lo posible por estar, porque tenía pensado venir a la tarde para el partido del Encino, y va a intentar adelantar viaje para estar también en este acto, ¿no? Y bueno, tengo que comentar algo importante. Ruego que Alfredo Pérez no le llegue más información que la tertulia.
Exacto.
Porque todo lo demás son sorpresas, todo. Y esto va a acabar con un acto de entrega de una placa que le entregará en concreto otra leyenda, Mariel Sánchez, a Alfredo Pérez. Eso será sobre las 1:15 de la tarde y también tendremos en el acto este tan bonito de la fuente, también tendremos a la nueva, ¿cómo se llama? Nueva Escuela Lucense de Música. Es una banda que se hizo a partir del conservatorio y que lo bordan.
Bueno, un acto muy bonito y, como dices, ¿no? Para recordar a alguien histórico del Breo, ¿no? Porque al final, bueno, aunque el presente del Breogán sea muy bonito, también hay que recordar el pasado, ¿no?
Yo, Álvaro, lo que pienso es que el presente carece de cualquier tipo de importancia sin tener unas raíces anteriores, y el Breogán las tiene, ¿no? Y entonces yo creo que lo importante es ir recordando a personas tan tan relevantes, como es el caso de Alfredo Pérez, de Manuel Sánchez, Suso, Tito, en fin, gente de aquí de la tierra, Tito Real, gente de la tierra, Sevilla, que han hecho mucho por este club y realmente son los bastiones sobre los que se sostiene realmente la historia y el club, ¿no?
Y una tertulia muy chula, ¿no? Para todo el que le guste el básquet, todo el que le guste el Breogán, y el que haya vivido esos años tanto como el que no los haya vivido, ¿no? El que quiera, oye, escuchar batallitas, vamos a decir entre comillas, de otras épocas, o que quiera rememorar momentos muy bonitos, ¿no? Cuando el Breogán jugaba en el municipal y cuando el baloncesto nacional era muy distinto.
Quizás acabaremos, comencemos hablando del pabellón de la OGE. Anteriormente de tocar el pabellón municipal, y luego sí, hablaremos largo y tendido sobre muchas anécdotas, historias, acontecimientos, premios que discurrieron durante esa época tan tan bonita y gloriosa, porque ahí, por ejemplo, se tenía el ascenso de Breogán a primera división, no lo olvidemos, con este hombre siendo máximo anotador de la liga, ¿no?
Te tengo que preguntar por el Breogán de ahora, ¿no? Porque también es una época feliz. Después de muchos años de sinsabores, por fin de 2 años seguidos en ACB, sin sufrir, con jugadores como Musa, bueno, con un pazo entregado, es un momento dulce, ¿no? También hay que aprovecharlo.
Yo entiendo que la masa social está apoyando al club por completo. Lo que es la dirección, la gerencia del club, está haciendo un papel muy importante de acercamiento también a esos socios, a esa masa social. Y después las plantillas, bueno, pues en la actualidad hay un tal Mijí que está llevando el equipo por donde él quiere, con jugadores que quiere, y está pues razonablemente bien clasificado para lo que se podía esperar de un club con el presupuesto que tenemos, ¿no? Es un presupuesto bastante bajo.
La última, José Luis, es que acabes con algo que te recuerde de Alfredo Pérez de su época aquí en el Breogán, que estoy mirando aquí, 27 puntos de media en el año 71, 24 en el año 73, eso en una máxima categoría no es nada fácil, estuvo aquí del 70 al 77, no sé qué recuerdas, algún partido especial, si su forma de ser, si cómo se integró en Lugo, ¿qué destacarías de él para cerrar y para, bueno, que se anime a la gente a ir a ese homenaje del sábado?
Yo, por supuesto, el tema deportivo ya es conocido por todos, la hemeroteca, claro, etcétera, etcétera. Más lo que estos días en el grupo Breogán está en ACB, estamos subiendo de él artículos que nos está cediendo el periódico de Progreso y también Arsenio Coto, a quien se lo agradecemos, artículos de auténtico lujo, de auténtica valía, sí. Y, pero lo que yo diría más es la parte humana de este hombre, una persona que siempre tiene Lugo en su corazón, siempre que puede viene aquí, además, pero de incógnito a Lugo, viene, no sé, puede venir cada 2-3 semanas a Lugo, y es una persona pues que creo que merece mucho la pena, independientemente ya de su faceta deportiva, ¿no? Entonces yo creo que es un momento importante para él y es un merecimiento, pues creo que más que merecido para esta figura del deporte y sobre todo la persona de Alfredo Pérez, ¿no? Y agradecería que todo el mundo, pues eso, que pudiera, que estuviera en Lugo, se acercase, pues eso, 15-20 minutos sí. Aquí en la fuente central del Parque Rosalía, ¿no, Álvaro?
Pues sí, a las 11:30 del sábado esa tertulia en la Academia Recatelo con muchos protagonistas del baloncesto gallego y con el homenajeado Alfredo Pérez, y a la 1 ya lo hemos contado. Es sorpresa, ¿eh? Que nadie se vaya de la lengua, pero ese bonito homenaje del breoganismo y del baloncesto gallego también a Alfredo Pérez. José Luis Reboredo, nada, solo podemos decirte que sea un éxito y que haya muchas más iniciativas así, que muchas gracias por atendernos.
Gracias a ti por la cobertura. Solo recordar que, bueno, que quiera sacarse fotos, obviamente va a poder sacar fotos.
Claro.
No solamente con Alfredo, sino pues con mucha más gente que va a estar aquí, pues distinguida dentro del club, ¿no?
Bueno, pues una mañana de sábado que será muy bonita. Muchas gracias.
Un abrazo, gracias, Álvaro. Hasta luego, adiós.
COPE más Lugo.
Estar informado.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
Miguelito está pendiente de la primera convocatoria de Luis de la Fuente como seleccionador español. Va a haber noticias importantes, parece, porque al margen de lo que sabíamos la semana pasada, de que no vaya a llamar a Ramos, Lenormand, por ejemplo, tiene posibilidades de ir con la selección española.
Se ultiman sus trámites.
El director de la cantera del Celta es Carlos Hugo García Bayón.
Hola, muy buenas noches.
Hemos llamado para hablar de Gabri Veiga. No sé si estáis un poco incluso superados vosotros con lo que está haciendo.
El chico ha entrado con una fuerza impresionante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes. Desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte. Deportes. Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Un paso por el fútbol sala con Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, y hay que hablar porque estamos ya en la antesala de ese europeo femenino de fútbol sala en Hungría. Mañana ya a las 4 en las semifinales, o final anticipada para algunos, entre España y Portugal, con muchas burelistas y con una de ellas como protagonista en las redes sociales de la federación en las últimas horas.
Los entendidos dicen que es la final anticipada. Claro. Hay que tener en cuenta que son los dos finalistas de las dos últimas ediciones, que ganó España en el 18 y en el 19 y en el 22, las dos ediciones que tiene ganadas, las dos ediciones que se llevan celebradas de este europeo, y que ahora, bueno, unos dicen que la tercera va a la vencida, sí. Otros que es la gran final, y después, por otra parte, Ucrania y Hungría, pues las dos se van a jugar el querer estar en la final más que ya que otra cosa, pero de todas formas, que en el equipo español que están trabajando en las últimas horas, pues para recuperar incluso algunas jugadoras que arrastraban algunas molestias, caso de Irene Córdoba, que tenía algunos problemas, tuvo algunos problemas en el último amistoso que han jugado. De todas formas, Claudia Pons dice que sí va a poder estar. El resto, hay algunas jugadoras que no están por lesión, que ya no estuvieron ya en la convocatoria, caso de Ana Luján o de Vanessa Otelo, que eran jugadoras fijas prácticamente en la selección. De todas formas, están 14 que han demostrado en los últimos compromisos pues mucha calidad y han sacado los partidos adelante, así que promete mucho esta Eurocopa que se va a iniciar mañana. Hoy entrenamiento oficial esta misma tarde de la selección española. Hay que destacar que por una parte la jugadora que más partidos tiene con la selección es Peque, la más veterana, va a cumplir mañana el partido 100 con la Roja, y por otra parte tenemos también a la más joven con el equipo nacional, en este caso es también jugadora del Burela, Antía, que lleva 4 partidos con la selección, pero sí. Lo que hay que destacar de esta jugadora es que ha pasado prácticamente un año por las dos lesiones de rodilla, es decir, la derecha y la izquierda. Ha tenido que trabajar después mucho para recuperarse y con 22 años está en la selección. Escuchamos lo que decía.
trabajando para poder llegar a esto después de dos lesiones muy graves, y yo creo que verme aquí ahora es un plus de motivación y un plus de todo, de energía y de todo para seguir creciendo y mejorando y aportar lo que pueda aquí. Estuve mal, tuve que levantar cabeza, que al final es complicado. Me pilló eso muy joven, 18 añitos, 19, y al final salir del bucle ese negativo de todo el rato es muy complicado.
Destacamos que el Phoenix Arena, el pabellón que va a albergar este torneo en Debrice, en Hungría, es un pabellón que trae muy buenos recuerdos al fútbol sala español. Allí se proclamaron campeones de Europa en el 2010. En aquella ocasión ganaban también a Portugal, precisamente 6-1. Sí. Así que, por lo tanto, mañana yo creo que es una gran fiesta del fútbol sala, en este caso ya europeo.
Pues estaremos pendientes de eso europeo. Gracias, Miguel. Hasta mañana.
Hasta mañana. Un saludo.
Y en los últimos minutos volvemos a hablar de fútbol para hablar de la tercera federación. Pero antes deciros que en el Lugo acaban de hacer oficial que el ACEN ha sido convocado por Mauritania y Antonetti por Puerto Rico para las ventanas FIFA que se van a celebrar del 20 al 28 de marzo. Esto se une a Sequeira con Costa Rica, Cuellar con Bolivia y también Idrissa Tian también con Mauritania. Bueno, Diego, últimos minutos para hablar de la tercera federación, para hablar del Racing Villalbés, que viene de empatar en una cancha complicada como es la de la Unión Deportiva Urense por empate a cero, un Villalbés que sigue en zona de playoff y que este fin de semana tiene otro partido complicado en Amadalena delante del Somozas. Vamos a analizar cómo está el equipo de Simón Lamas a nada, apenas unas poquitas jornadas para que acabe esta liga, 6 jornadas, y para ver si el sueño del playoff se acaba cumpliendo. ¿Qué tal, Simón? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que a valorar ese punto en un campo complicado como Do Couto, ¿no?
Sí, queríamos los tres. É certo que na primeira parte pues, foi moi parella. Creo que os dous equipos nos neutralizamos ben a nivel defensivo, pero creo que a segunda se abriu un pouco e nos queda un sabor de boca un pouco agridulce, porque creo que nos tivemos as mellores ocasións, pero un punto de mérito que nos permite seguir mantendo a ventaxe con un rival directo, ganar o gol a verás, e depender de nos mesmos agora, pues, con dous partidos seguidos que temos agora como locais, ¿no?
Iso vai ser clave, non? A fortaleza na Madalena no que queda.
Sí, estamos nos últimos partidos xa colleitando victorias, deixando portería a cero aquí na casa, bueno, facendo a parte das boas sensacións que estaba tendo sempre o equipo na casa, pues facendo goles e gañando partidos. E temos 4 na casa e 2 fora do que queda, non? Para nós é clave que a Madalena seña un fortín, non se escapen puntos e a ver si neste partido con Somozas, que creo que é un partido importante no sentido de que non é o mismo gañarlle a rivais que están preto que a rivais que están un poquinho máis distanciados, pues creo que de conseguir unha victoria pues daríamos un paso importante, ¿no?
Un Somozas que, como dís, está tamén xogándose moito, pero que non hai prácticamente equipo que non se este xogando algo nesta liga tan igualada, tan curtiña de tan poucos equipos, non? Somozas está 4 puntos por riba do descenso, non que se sabe o tema dos arrastres, e a 4 do playoff, non? Co cal tamén pode marcar un pouco o que dís, non? Para onde miren.
Sí, pero bueno, é un rival que nos respetamos moito, sempre son partidos moi duros os que nos enfrentamos a Mozas, moita rivalidade, porque hai moitos xogadores cercanos, de proximidade, co cal, partido moi complicado, un rival que pues, desde o principio dixo que o seu objetivo era o ascenso, e o que dix ti, non? A Liga aos adestradores non nos gusta nada, porque é moi moi curta, nos dá moi pouco marxe de erro, creo que toda a tensión que se está vivindo nestes partidos a nós nos xera pues, moitísima incertidume, e bueno, tocou así, bueno, nós por sorte pues, estamos aí colocados na zona alta, pero bueno, xa te digo, a liga é tremendamente difícil para todos os que traballamos nela, ¿no?
Non farás contas, pero que bonito sería, non, repetir un playoff no Racing Villalbés, que sería moi complicado, pero sería o premio tamén a boa temporada e ao bo traballo, ¿no?
Sí, a mí me gustaría moito, son daqui, co cal, pues, conseguir eso para mí sería unha enorme ledicia, pero bueno, é moi difícil, non? A segunda volta se nos está facendo moi complicada, e hai equipos, todos os equipos que están presionando con nós teñen unha estrutura moito máis profesional que a nosa, non hai que deixar pasar, pues, que nós temos dos 18 xogadores de plantel, 13 traballan, non? Teñen un traballo aparte, outros estudian, e outros pues, preparan oposicións, pero 13 deles teñen outro traballo, non? E eso non pasa en ningún equipo, co cal, pues, eu creo que hai que darlle moitísimo mérito que están facendo os xogadores, e bueno, ojalá, non? Ahora vamos a agarrarnos con todas as nosas forzas desde posto para poder celebrar este playoff en Vilalba.
Pois, Simón, moita sorte no que queda, empezando por ese duelo co Somozas, e moitas grazas por atendernos.
Moi ben, Álvaro, moitas grazas a vos. Un saludo.
E nosotros volvemos mañana, como sempre, de 3:30 a 4. Un saludo.